Amén.
Thank you, Lord.
Gracias, Señor.
Thank you, musicians.
Gracias, músicos.
We are, like they said, we are
como dije, somos pocos esta noche, pero no importa, porque solo se requiere uno, y Dios está aquí. Yo estoy aquí. Eso es todo lo que necesitamos. El resto de ustedes serán guardados. Si yo caigo, ustedes vienen, me recogen y pueden tomar mi lugar, pero agradamos a Dios por sus promesas. Agradecemos a Dios porque Él sabe toda situación, toda circunstancia. Y su voluntad será hecha, sin importar que algunas veces el diablo trata de distraernos. Tratar de sacarnos fuera del camino, pero Dios es fiel. Dios es bueno. Dios es mayor, mejor que Satanás. Amén. Así que continuaremos orando. Quiero unir mi voz con aquellos por los cuales que ya se oró, por la sanidad y la salud, y aquellos que están enfermos y afligidos, Padre. Como mi hermano dijo, Padre, si tú estás aquí esta noche en un cuerpo presente, y tú no puedes sanarnos porque ya lo hiciste hace 2000 años. Padre, tú dijiste, por mis llagas fueron, no de que vamos a hacerlo o que seremos. Tú ya nos sanaste, así que no importa cuál sea la situación, cómo es que estemos sintiendo, qué enfermedad, por fe decimos, estoy sanado, estoy bien. No me importa, la gente me pregunta algunas veces, yo digo, me dicen, ¿cómo te sientes? Y yo digo, me siento bien. Y están mintiendo. Bueno, yo no ando por mis síntomas, yo no veo mis síntomas, veo la palabra de Dios y yo creo la palabra. Y hoy nos paramos aquí creyendo de que fuimos sanados por sus llagas, Padre. Y luego simplemente esperamos, nos paramos en esa palabra y esperamos los resultados. Tú dijiste lo que iba a hacer. Sé con todos los que no están aquí esta noche, que los toques, Padre, que los levantes, que los vivifiques para que podamos estar juntos de nuevo, Padre, adorándote y alabándote, Padre, porque lo que queremos cuando todo esté en este lugar, la dinámica cambiará. Pero, Padre, estamos aquí para adorarte, alabarte y oír tu palabra. Queremos que nos hables esta noche, Padre, y queremos simplemente, amamos tu presencia, amamos tu palabra, y por eso estamos aquí, Padre. Queremos oír de ti esta noche, Padre, y sabemos que no nos vas a decepcionar, Padre, porque tú dijiste que donde dos o tres estén juntos, yo estaría allí esta noche, Padre. Y gracias, Padre. Me moveré a un lado y tú puedes tomar control, Padre, y usar este vaso para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Así que decidí esta noche que voy a hacer una parte 3. Su ramo novia, parte 3. Esta es la conclusión. Ya no tengo más, pero esta es la última parte. Esta es la conclusión. Son cabos sueltos que quiero juntar. Y esta noche, mi propósito es probar. Voy a probar con las escrituras. Vamos a regresar a las escrituras que leímos hace 3 semanas o hace, lo que sea, hace 2 miércoles, y veremos si entendimos, si aprendimos, viendo las flores y los principios, ¿saben? Que gobiernan un buen diseño, un buen arreglo, para ver, podemos ver, ir a la palabra y podemos ver si bien, podemos ver un poco mejor que lo que vimos antes, porque el hermano Branham dijo, si sinceramente puedes ver una flor y puedes creer, ¿saben? Y tienen fe, dice él, sabrán más que lo que sabían antes de que comenzaran. Saber de Dios un poco más. ¿Por qué? Porque Dios está en su creación. ¿Saben? Ustedes dicen, bueno, ¿cómo funciona eso? Yo no sé cómo funciona, pero sé una cosa, que toda esta gente estos científicos del pasado, Isaac Newton, Einstein, toda esta gente, ellos tenían un don. Dios es un dador de dones y Él no los quita. Si no son cristianos, no tienen nada que ver. Ellos tenían un don y lo usaron para observar, observaron la creación, observaron el sistema solar y observaron cosas y por alguna razón tenían un Dios, un don que podían ver, que Dios, no lo llamaban Dios, pero ¿cómo resultaron con la teoría de relatividad? Porque Dios ya la había puesto ahí. Ellos solo tenían ese don para observar. Y aprendieron, ¿ven? Ahora sabemos que Dios es el que muestra cosas y abre los ojos y da el don. Tal vez no puedan reconocer eso, pero sabemos quién es el que lo gobierna todo. Isaac Newton, él vio una manzana cayendo. Solo era una manzana, ¿saben? Y el hombre dijo, eso es asombroso. ¿Por qué no sube esa manzana y sino que va para abajo? Observando la creación, eso es todo. Pero tenían ese don. Y empezaron a hacer preguntas, empezaron a buscar y haciendo cosas. Y finalmente dijeron, debe haber una fuerza que forzó la manzana. Aquí estamos. ¿Por qué no está de vuelta cayendo? ¿Por qué? Se tomaron su tiempo solo para ver y observar que la creación. Y si hacemos lo mismo, hermano Branham dijo de que podemos aprender más. Como ir a un seminario o un cementerio o leer todos los libros de texto. Es la cosa con la denominación, la cosa con la gente. La Biblia dice que están leyendo y nunca llegando al entendimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no tienen el don de observar las cosas, observar a Dios en movimiento. Porque todo lo que viene allá afuera es Dios. Dios está en su creación. El hermano Branham, siendo un profeta, él tenía un don. Él era un tipo, ¿saben? Y él vio la naturaleza. Y así es como aprendió lo que sabemos hoy. Todo lo que sabemos de este mensaje, él viendo la creación y por fe, y creyendo y dejando que Dios hiciera el resto, ¿saben? Pero estamos hablando de que solo voy a probar si aprendimos algo. Hoy vamos a regresar a los versículos que leímos en el principio para ver si podemos sacar algo de ahí que no estaba ahí antes. Así que antes de hacer eso, quiero leerles, de hablar a esta roca, acá, esta cita. Vayamos a esa cita. Está, y luego podemos regresar. Gracias. Dice él, yo solía ver las flores. Simplemente me encantan las flores. ¿A cuántos les encantan las flores? No creo que haya alguien que pueda mirar directamente a una rosa o una flor y decir si está mentalmente equilibrado. Por supuesto, que su mente está ahí, que no hay Dios. La creación declara de que hay un Dios, punto. Dice él, que hay un Dios, puesto que toda la ciencia en el mundo no podría hacer una pequeña cosa así. Toda nuestra investigación científica, ellos pueden hacer que algo se parezca, pero no pueden hacer eso. ¿Ven? Así como no podrían hacer eso, no podrían hacer una de papel. Ustedes saben que es algo diferente, pero no tiene vida en ella. Esa tiene vida por dentro. Ese es el secreto. La vida. La vida de Dios. Dios es vida. Cuando vemos la creación, ¿saben? Todo en la creación. Dios sostiene, mantiene. Y hace la creación. Y esa creación está viva porque Dios está viva. Dios no va a crear algo muerto. Así que cada vez que usted ve en la creación, los pájaros cantando en la mañana, el viento pasando por allí, por los arbustos, lo que sea, todo eso es Dios. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo, ¿saben? Creo que fue así. Si no, tengo que buscarlo después. Dijo, nadie sabe a dónde va el Espíritu. Pero dice, cuando el viento pasa por los árboles y se mueven, ustedes no pueden ver el viento tampoco. Pero ustedes saben que el viento está ahí. ¿Por qué? Porque los árboles se están moviendo. Y ustedes saben que Dios está en la iglesia porque la iglesia se está moviendo, la gente se está moviendo. Saben, Dios está en todo porque pueden ver a Dios en todas estas cosas. Es cosa que... Ahora están saliendo con inteligencia artificial. ¡Qué decepción! Dios no necesitaba eso. Toda la inteligencia que hay, hermano Branham me estaba diciendo, toda la inteligencia que hay en la creación, solo se requiere que una persona se detenga y cuando tienen tiempo en su trabajo diario y deberes diarios, deténganse. Miren, observen. Y ustedes verán a Dios en todo lo que hagan, en todo lo que ven, en todo lo que toquen. Amén. Así que, ahora, vayamos y probemos estas cosas. Vayamos a Efesios 3:6, que comenzamos a leer Efesios. Dice que los gentiles son que coherederos. Así que está hablando de una relación y una conexión aquí. ¿Ven? Hay una conexión en el cuerpo, dice él. Y miembros del mismo cuerpo, algo conectándolos a todos juntos, porque van a ser coherederos, van a tener compañerismo juntos, es un cuerpo. Es un cuerpo como el del padre y el hijo. ¿Saben? Es la misma cosa como un esposo y esposa, tienen dos, pero se supone que son uno. Pero este cuerpo es carne de su cuerpo. Carne y hueso de su hueso, y son uno, aunque son solo, son uno, aunque son dos personas, son uno. Muchas veces, como dije, vean la creación, y Dios comenzó en el principio. Dios estaba diciéndole a Israel, como en el Antiguo Testamento, como una gallina, traté de reunirlo a todos los polluelos bajo mis alas, ¿ven? Simplemente. Cuando ustedes ven una gallina, cómo trata a sus pequeños, ese es Dios. Tenemos que entender que lo que mueve a todo el mundo es Dios. Es la mente de Dios. De hecho, si Dios dejara de pensar, todo desaparece. Ustedes son un hijo de Dios. ¿Qué es si Él decidiera no pensar más? ¡Puf! Desaparecemos. Pero están aquí porque Él pensó en ustedes. Y Él todavía está pensando en ustedes. Porque el día que Él deje de pensar, ese es el fin de todo. En su mente, Él es el que en su mente mantiene y sostiene todas las cosas. Sea que lo acepten o no, es Dios. Así que la razón de que están sentados ahí es porque son un hijo de Dios y estoy contento de que están en el lugar correcto, porque ese es donde el hijo de Dios quiere estar. ¿Qué es lo que un hijo de Dios quiere ser? Juntos como un cuerpo. Amén. Así que dice, partícipes, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, hablando de los judíos y también de los gentiles. ¿Saben? Así que hay una relación y esa relación de tener un padre. No me importa de qué color sea, no me importa qué, de dónde vinieron, ¿saben? Todavía tenemos un padre. Somos los genes de nuestro padre, somos atributos de nuestro padre. Así que éramos uno en su mente. Él lo comenzó. Dios es uno. Así que Él quiere que el hombre sea uno, los hizo para que fueran uno. Así que, y copartícipes de la promesa, así como lo fue con los judíos, también participamos de las promesas en Cristo Jesús por el Evangelio. Y ver que todos los hombres vean cuál es el compañerismo. El compañerismo es algo que, y tenemos armonía, porque para eso nos juntamos, para tener armonía. Y ese es el primer principio de crear un diseño y un buen arreglo de flores. Armonía. Y ustedes dicen, bueno, ¿quién inventó estas cosas? ¿Fue solo un hombre o una mujer que invitaron todos estos principios? Bueno, ¿Quién hizo el principio que gobierna todo el planeta y gobierna todo eso? ¿Hombres? Porque Dios le dio al hombre esas cosas para que pudieran poner todas estas teorías en su lugar, la relatividad y todas estas cosas. Pero fue Dios que lo creó. Ellos no lo hicieron. Ellos solo descubrieron lo que estaba en la mente de Dios y lo describieron en términos de seres humanos. Y esto es lo que esto significa. Pero Dios habló todo eso de existencia. Así que ellos no lo inventaron. Ellos solo lo descubrieron. Hermano Branham dijo de que la televisión estaba en el tiempo allá atrás. Ya estaba, existía. Todas las partes y todo lo que usamos hoy en Silicon Valley, todo eso, todo estaba allá entonces. Es solo de que lo encontraron, lo descubrieron, pero estaba en la mente de Dios toda esa creación. Así que armonía. Cuando nos reunimos para compañerismo, no es tanto de que pollo frito que nos gusta comer, podemos tener compañerismo alrededor de pollo. A mí me gusta el pollo. Podemos tener compañerismo alrededor de buena comida, ¿ven? Pero ese no es compañerismo. Eso es comer, de todas maneras. Y me gusta comer. Y a todos nos gusta comer, correcto. Pero lo que estoy diciendo es que compañerismo es más que solo juntarnos. Estamos teniendo compañerismo aquí mismo, alrededor de la palabra, alrededor de Dios. Y por eso vinieron. Pero al tener compañerismo, también nos reunimos para armonizar juntos, ¿saben? Porque armonizar significa que nos volvemos como uno. Dios, por eso nos volvemos uno, la misma mente, la misma mentalidad. ¿Ven? Estamos viniendo a alabarlo, a adorarlo. Queremos venir como un hombre y de acuerdo para hacer estas cosas, porque ahí es donde está el poder. Yo sé que el hermano predicó cuando edificaron la Torre de Babel, como cristiano. Pero ellos no sabían dónde estaba el poder, en unidad. Ellos sabían. Y uno puede perseguir a 1,000 y dos pueden perseguir a 10,000. Así que debe de haber algo en unidad cuando nos juntamos. ¿Ven? Así que armonía también trae unidad. Porque no vamos a tener compañerismo alrededor de armonía y estar todos desordenados, ¿saben? Yo me voy a sentar, mi familia y yo en esta mesa, y ustedes con su familia en esta mesa. Tiene que haber algún tipo de armonía. Venimos a la iglesia. Necesitamos esa armonía. Venimos a participar, a juntarnos como un cuerpo. Así que queremos tener compañerismo alrededor de la palabra, pero tiene que haber armonía. Y la armonía solo es un mezclamiento juntos. Olvídense de quiénes son, de dónde vinieron. Sea que sean chaparros o altos, lo que sea, no tiene nada que ver con eso. Estamos aquí juntos con un propósito y un solo propósito en mente, de que podamos juntarnos para adorar al Dios viviente. Y cuando nos ponemos de acuerdo en unidad, podemos estar en armonía. Cualquier cosa puede suceder. Cualquier cosa puede suceder. Así que Satanás está tratando de más o menos distraerlos. Y algunos de ustedes ya se fueron a Walmart y regresaron. Algunos de ustedes ya están pensando de que tengo hambre, necesito comer cuando llegue a casa. ¿Qué voy a comer cuando llegue a casa? ¿Ah? Todo lo que estoy diciendo, ¿saben? Cuando venimos a la iglesia debería dar el 100%. Deberían de poner todo nuestro corazón en el servicio. Y les digo, ustedes verán cosas asombrosas. Dios está esperándonos a nosotros, eso es todo. Que nos juntemos de una mente y de acuerdo, en armonía. Así que, ¿cuál es el compañerismo, saben? Del misterio. Ahora sabemos cuál es el misterio. Él ya explicó el misterio. El misterio es escondido de la fundación del mundo. Ustedes estaban en él. Y ahora es tiempo de que ese misterio que estaba escondido, ya no está escondido, ya ha sido descubierto. Sabemos, estábamos en la parte de atrás de su mente, pero él quería tener compañerismo. Él quería una familia. Él estaba solo. Y él quería tener armonía, él quería tener unidad. Dios si Dios decidió esas cosas, ¿qué de ustedes y yo? Si, se supone que debemos de tener la mente de Dios, de Jesucristo. Cuando venimos a la iglesia, eso es lo que deseamos, juntarnos para adorar al Señor, para alabar al Señor. Dice él, y ver al hombre que vea cuál es la dispensación de misterio escondido desde los siglos en Dios, en su mente, ustedes y yo, y todo el mundo, los judíos antes de que llegaran a ser judíos, todo estaba en su mente, que creó todas las cosas. Él creó por Jesucristo, él creó todas las cosas y él sostiene todas las cosas. No me importa lo que el hombre decide hacer. Pueden ir a cocinar todo tipo de cosas y quieren hacer esto, aquello, lo otro, pero Dios todavía está en control. Y Dios tiene la última palabra. La gente se preocupa, ¿cuál va a ser el siguiente presidente? ¿Va a ser una mujer? No me importa si es una mujer. Nos acercamos más a lo que al hermano profetizó. Si ella llega ahí y es elegida, lo siento, no soy político, yo nada de eso. Estamos tan cerca. Porque como dije, tan pronto elijan a esa mujer presidente, termina. Así estamos de cerca, si es que sucede. Pero aún si sucede, Dios está en control. Dios está en control. Y Dios permite. Él coloca gobiernos y permite que los gobiernos para que pueda traer su voluntad a cumplirse. Él va a hacer su palabra y el que esté ahí, van a ejecutar su palabra, su voluntad. Ellos no saben eso y no tenemos que jactarnos porque Dios va a poner al que quiera. Ustedes saben, no estoy apoyando esas cosas, pero lo que estoy diciendo es que la voluntad de Dios será hecha sin importar qué. Y por eso estamos orando. Así que, dice, creando todas las cosas por medio de Jesucristo. El 3:10 dice, para que la multiforme. El propósito, recuerdan, dijimos armonía y luego hablamos de propósito. El propósito es el siguiente propósito. Principio, cómo crear un buen diseño para que la multitud de multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Los notificamos. Ustedes están fuera y nosotros entramos, punto. Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ven, de Dios, en la iglesia. De ahí sacamos la palabra contraste, porque la iglesia tiene diferentes, saben, como las flores. Cuando hacen un arreglo, son diferentes tipos de flores. Hay rosas, y hay esto, y dahlias, y verdes, y lirios, y la iglesia del Dios viviente, él la compuso, él la diseñó ser como un arreglo de flores. Yo soy una flor que vino de Puerto Rico y ustedes tal vez sean una flor que vino de España o una flor que vino de los Estados Unidos. No importa, pero Dios nos trajo, nos juntó con una razón. ¿Ven? Dios nos reunió para que su voluntad sea hecha y eso es lo que vamos a ver en un poco, lo que necesitamos estar haciendo. Y dice, conforme al propósito, dice la multiforme sabiduría de Dios, y somos una variedad. A Dios le gusta la variedad. Así que por eso es que nosotros estamos aquí. ¿Saben? Algunas veces me río porque él es un tipo chistoso. Él hizo hombres como yo. Yo soy un hombre que se ve raro de todas maneras, pero Dios crió todo con una razón. Ustedes están aquí con una razón. Ustedes no solo están aquí para absorber aire o para solo ser o comer para vivir. Alguna gente solo vive para comer. Dios tiene un propósito. Dios nos ha dado a nosotros la medida, ¿saben? De Dios. A unos más, otros menos, pero Dios les ha dado. No todo. Todo estaba en Jesucristo, lo que estaba en Dios se vació totalmente en Jesús. Jesús era la plenitud de la medida de Dios, pero luego Jesús, ¿saben? Se vacío en la iglesia, en cada uno. Así que hay un poquito de Dios en ustedes, hay un poquito de Dios en ti, hay un poquito de Dios en ti. Y cuando nos reunimos, Dios nos juntó, porque esa es la... No podemos hacerlo solos. Escuchen, si pudiera yo ponerme la mano por mí mismo y orar y sanarme, se requiere uno para poner las manos. Yo no puedo hacerlo todo. Yo no tengo todos los dones y yo no tengo todas las medidas. ¿Saben? Y para eso estamos aquí, porque nos necesitamos unos a otros. Dios lo hizo de esa manera, ¿ven? Ese era su propósito. Y el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ese es el siguiente principio, Cristo Jesús, el camino, la verdad y la vida. El balance es estar en el camino en el centro, así que ese es el balance, Jesucristo. Ningún otro sino Jesús. Vemos hacia Jesús y nada más, porque Él es nuestro camino y Él es el que nos guarda, nos mantiene en nuestro camino. Y el único camino es en medio del camino, no a la izquierda, no a la derecha, justo en el centro del camino. Y Él es la verdad y Él es el que nos guarda en balance, mantiene en balance. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos evita que nos vayamos a la izquierda o demasiado a la derecha. ¿Ven? Nos ponemos demasiado fanáticos, algunos de nosotros. Dios nos hizo de esa manera, pero todo tiene que ser guardado en orden. No quiere decir que no vamos a andar corriendo y gritando y hacemos eso, pero todo tiene que ser hecho. Si el Espíritu Santo te hace hacerlo, más poder en eso. Pero no lo hacemos solo porque queremos pretender o manufacturar. Queremos hacerlo cuando... Por el Espíritu del Señor. Dejar que Él haga lo que quiera. Escuchen, yo he estado con ustedes lo suficiente. Yo vi hermanos de boca arriba y lo único que vi era la planta del pie muy atrás. Y yo vi como Dios estaba tocando a la gente y nos divertimos mucho. Así que no estoy en contra de la emoción o demasiado emocional o formal. Algunas veces tenemos que tener el balance. Algunas veces tenemos que estar quietos y callados y saber que yo soy Dios. Y algunas veces solo hay dos o tres y llueve y cae y todos levantamos nuestras manos y gritamos y lo hacemos. Pero mientras Dios esté en control, eso es lo que queremos. Queremos mantener nuestro balance la manera en que Dios lo hace. 7. Sino que en los días de la voz, en Apocalipsis, lo siento, 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, sabemos quién es ese, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Así que el misterio de Dios está casi consumado. Estamos buscando al último. No sabemos quién es el último. Pero él dijo, cuando el mensaje venga, que es dirigido a la novia y empezamos a venir, no cuando está sonando. Lo que él dejó fue hace muchos años, el misterio de Dios, la novia, ¿saben? Se está reclamando, eso es lo que está haciendo, reclamando. Eso habrá terminado, amén. Y cuando el último entre, nos vamos de aquí, así que, hermano Branham dijo en la super señal, de esa manera podemos hacer, armonizar en nuestras diferentes opiniones propias, nada más. Nos gustan algunas cosas que a ustedes no les gustan y como estamos diciendo y todos somos diferentes. Mi color preferido es café y el de mi esposa creo que es azul. Tenemos diferentes cosas. Preferimos diferentes cosas. No importa. No tiene nada que ver con nada. El hermano Branham dice acá, en nuestras diferentes opiniones todavía armonizamos porque el gusto no tiene nada que ver con ello. Yo no creo que quiere decir el sabor de algo, pero eso pudiera serlo. Pero saben, algunas veces nosotros tenemos un sabor un gusto por este tipo de ropa y este tipo de color y un gusto de aquel tipo de carro. No importa cuál es el gusto de ustedes. No, la gente dice, no me gusta ir a esa iglesia. Mi gusto es ir a aquella iglesia, lo que sea. No debería hacer diferencia. Y vamos a ver más tarde que no debería hacer diferencia para nosotros. ¿A dónde va la gente? Dice él. Porque las opiniones no importan. Oh, yo sé lo que piensas y ellos creen eso. Y la Biblia dice, que aléjate de aquellos. Vamos a ver eso en un momento. Dice él, el gusto no tiene nada que ver con ello. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y eso es todo lo que importa. Así que, todos marchando juntos con un solo gran propósito. Y el hermano Branham dijo, armonía, propósito, ¿para qué? Para ganar almas para Cristo. Ese era el propósito de Dios desde el mismísimo principio y ese era el propósito de Jesús cuando Él vino. Y ese es el propósito que ustedes me permiten terminar. Sabe que debemos de terminar la obra que Él comenzó. El propósito es ganar almas a Cristo. ¿Y cómo vamos a llegar a cómo vamos a hacer eso? Porque les voy a decir el significado de estas cosas. No solo les voy a decir qué es, les voy a decir el significado y cómo va a suceder esto. Que siempre sea de esa manera. Que este gran ramo de Dios reunido aquí esta noche sea un ramo eterno hasta que Él venga para llevarnos ¿a dónde? A casa. Ahora dijo Él, ese es mi deseo sincero. Amén. Que nos quedemos juntos como un ramo de flores hasta que Él venga de regreso. Amén. Ahora, hablamos sobre Apocalipsis 17, continuando leyendo, dice, cuando en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Así que eso significa que Jesús murió por el gozo que fue puesto delante de Él. Así que ese gozo va a ser cumplido. Estamos cerca a eso. Él va a tener una novia, sin importar, a pesar de ustedes y de mí, Él va a tener una novia porque Él murió por ese gozo. Y dice que esa novia es la niña de su ojo. Leímos eso la semana pasada. Y Él ama a la novia. Y hablamos sobre el amor. ¿Ven? La novia de Jesucristo. Es un asunto de amor. Hablamos de que esa era la última parte, el último principio, el amor. Todo lo que hacemos, lo vamos a ver un poco más adelante a medida continúe, que ustedes no lo hacen porque si no lo hacen porque aman a alguien más. No me importa si es un enemigo, vamos a entrar en eso. Si no es amor que motiva lo que hacemos, aún para venir a la iglesia. Si esa no es la motivación, entonces tenemos que verificar cuál es la motivación. Porque tenemos que tener una. Verifiquen cuál es lo que los motiva. Así que el amor. Y luego dice, como Él lo declaró a sus siervos, los profetas. ¿Ven? Recuerden que los profetas y la ley, ellos están cumpliendo una cosa. ¿Y qué era eso? La palabra, esa palabra, amor. Ustedes pueden cumplir la ley. De hecho, si ustedes ya aman a alguien, no van a robar de él. Así que no esperen, no voy a entrar en eso, pero el amor cumple la ley. Así que, Mateo, vayamos a Mateo 5:38. Voy a leer unos cuantos, ¿saben? Versículos. Así que síganme. Les dije la semana pasada que si ustedes dicen que aman a Dios y no aman a su hermano, bueno, están mintiendo, correcto. Porque si Dios está en ustedes, van a amar a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios amará a su hermano, así como Dios los amó a ustedes. Así que el amor es el medio donde la novia se mueve. Todo lo que la novia hará será por amor. Dios me vio, me salvó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él me amó. ¿Ven? Y así, y el amor es lo que conduce todo el cuadro. ¿Ven? Y nosotros leímos de Juan 4:12 hasta el 21. Les leí todo eso sobre que 21 veces mencionó amor. Que si Dios está en ustedes, ustedes amarán. No, amarse unos a otros. Y él siguió y siguió y siguió. Él vino de la isla de Patmos, donde estuvo allá y lo trataron de hervir y no pudieron hervirlo. Y pasó por todo eso y pasó por toda esa visión. Y lo único que cuando vino dijo, hijitos, amaos unos a otros. Jesús dijo, un nuevo mandamiento os daré. Ese era el onceavo, porque hay 10 mandamientos. Ese era el onceavo. ¿Por qué eran 11? Porque esa para los hijos de la hora onceava. 11 cubrirá todos los otros 10. Si ustedes hacen esto, y eso es todo lo que tienen que hacer, el onceavo mandamiento, ¿amen qué? Si ustedes aman mi palabra y aman mis mandamientos, entonces me amarán, ustedes harán. Así que el amor cumplirá todos los otros 10. Así que no necesitamos 10, solo necesitamos 1, y ese es el amor. Así que Mateo dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ahora, la razón por la que estoy trayendo esto es porque amar a nuestro hermano, amar la iglesia y amar a aquellos que los aman, eso no lo hace. Se requiere de que se amen unos a otros, pero no es suficiente. Hay más que eso. Y por eso no lo queremos dejar ahí. Leamos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Así que si alguien te abusa, si alguien te llama nombre, si alguien te frota mal, ¿qué debes de hacer? Dar la otra mejilla. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Yo sé que esto es difícil. Me van a quitar mi casa y mi carro y perdí esto. ¿Y qué más pueden quitarme? ¿Qué está sucediendo? Yo no sé. La Biblia dice que si vienen detrás de ustedes y por todo lo que tienen, de hecho, ayúdalos a empacarlo en el camión. Oh, no, hermano. Esto no es la ley de la ley. Sabemos que esa no es la ley de la tierra. Vas al sheriff y al policía y te encargas de la situación, ¿correcto? Pero no es así, no es como Dios está viendo esto. Tenemos que ver. Dice, quiero decir, si un hombre hiciera esto, ¿cuántas veces les ha sucedido esto? He estado viviendo ahí por 75 años y no me ha pasado a mí ni una sola vez. He perdido posesiones cuando era joven, pero no fue culpa de ellos, sino culpa mía, porque yo rompí el... Hasta viendo... No puedo identificarme con eso. Y yo supongo que muchos de ustedes no pueden identificarse, pero es todo lo que la gente tiene, ¿bien? Y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él 2. No vamos a elaborar esa. Pero el principio ahí es que si alguien en esos días, con los soldados romanos, solían venir a la ciudad, yo no sé si era una ley o algo que decía, si te pedían ayuda, lo que sea que estaban cargando, su equipo, lo que sea, que los ayuden. Por lo menos una mía. Y dice, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sí, pero ya tomaron ventaja de mí. Entonces, déjalos así. Perdí tanto, pero de acuerdo a esto, si alguien te pide, necesitas compartir. Es todo lo que hay. ¿Ok? Ustedes están callados. Esto no se aplica a mí. No, sí, esto se aplica a nosotros. Si ustedes aman a alguien, vamos a llegar a ellos. Ustedes van a hacer eso. No importa si tu enemigo está contra ti, quiere llevarte a la corte y quiere quitarte todo. Les voy a mostrar. Ustedes necesitan amar a esa persona. Dice, al que te pida, dale. Ahora, si alguien te está pidiendo, cierran su ventana, se lo va a beber. ¿Qué es contigo? Contigo es compartir todo lo que Dios te ha dado, más que ese hombre que está en la calle. Para lo que lo uses, no es asunto tuyo, es asunto de Dios. Es como la gente dice, bueno, yo no doy mis diezmos porque yo no sé para qué está usándolo el pastor. ¿Qué tiene eso contigo? Dios dice que te des tu diezmo, lo que el pastor, él es el que va a ser responsable por eso. Y al que quiera tomar de ti prestado, no te lo rehuses. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso es lo que la ley solía decir, diente por diente. Pero esto es lo que Dios está diciendo ahora. Dice, está amplificando estas cosas. Pero yo digo, amar a vuestros, ¿qué? Enemigos. ¿Bendecir a qué? A los que te maldicen. Así que no es solo bueno hacerlo en la iglesia. Te aman y les agradas y es fácil. Pero eso no es suficiente. Tienen ahora que amar a su enemigo. Hacer bien a bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Saben cuál es el problema que tenemos en la iglesia cuando la gente se va? Algunas veces no los culpo tanto. Ellos van a hacer eso. Pero ¿qué deberían de estar haciendo ustedes de acuerdo a esto? Deben de amarlos, ¿correcto? No quejarse. Oh, yo estoy contento de que se va a ir. No puedo soportar ese tipo. La actitud es, ¿saben? Que si hay armonía en el cuerpo y estas cosas tienen que suceder porque sabemos amarnos unos a otros. Los paganos hacen lo mismo. Pero tiene que ser un poco más que solo la iglesia. Dice, que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿Cuáles son sus hijos? Nuestro Padre es en el cielo, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. 5:46, Mateo, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47, y si saludáis o saludan de mano a solo los que te agradan, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48, sed pues vosotros, ¿qué? Oh, es la palabra perfectos. El Espíritu debe llevarnos ¿a qué? A madurez. Si no, no somos perfectos. Solo como Dios es perfecto. Ven, esta jornada es que podemos llegar a madurez. ¿Recuerdan lo que Efesios decía? Y el ministerio está aquí para perfeccionarlos, para traerlos a madurez. Así que cuando empiezan a llegar a madurez, estas cosas tienen que estar ahí. Así que, dice él, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En un par de palabras podemos definir esto. Tenemos que devolver bien por mal. Entonces pueden considerarse materiales, ser hijos de Dios, porque así es como es con ustedes, que es lo que Él hizo. Yo no soy de ustedes, Él lo hizo por mí cuando yo estaba en el mundo. Yo estaba maldiciendo y haciendo todo tipo de cosas, pero Él aún me amó. Ven el amor. Así que, devolver bien por mal, porque esa es la regla dorada que les vamos a leer, Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, lo que les guste a ustedes que la gente haga con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Así que, ¿les gustan los amigos? ¿A cuántos les gustan los amigos y tienen amigos? ¿Qué dice la Biblia? Muéstrense, ¿qué? Amistosos. Básicamente, ¿saben? Lo que sea que les guste, que los hombres hagan con ustedes, hagan solo a ellos. No hacer solo a ustedes mientras ellos lo hacen con ustedes. Háganlo primero. Esa es la regla dorada. A muchos les gusta ser agradados. A mí me gusta apreciar, me gusta apreciar a alguien más. No solo a aquellos que ya les gustas, sino a aquellos que no les gustas. Y les voy a decir porque hay una razón para esto, porque esto es perfección, ¿ven? Y eso es lo que estamos comenzando. Escuchen, no estamos aquí, estamos más cerca acá. Y la perfección debería ser nuestra meta aquí. ¿Saben que toda esta jornada fue con ese propósito? Para que podamos ser perfectos, así como Él es perfecto, para que tengamos su carácter, su naturaleza. Así que, ¿creen que van a estar haciendo ustedes acá? Toda esta jornada es para prepararnos, para moldearnos, para formarnos, para darnos forma, para vernos como Él. Eso es todo. Ahora ustedes pueden ver dónde están cuando se trata todas estas cosas. Ahora Él dice, esta es la ley y los profetas. Ahora, Mateo 5:16 dice, así lumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo el enemigo de ustedes va a glorificar a Dios si no ven las buenas obras en ustedes o en mí? Si no les agrada a tu enemigo y odian a su enemigo, ustedes dicen, no lo odio, pero no me agrada. ¿Cómo va a glorificar eso a Dios? Dios necesita expresar, Él necesita expresarse como lo hizo en Jesucristo. Debe expresarse en ustedes y hacer terminar la obra. ¿Cómo hacer eso? Al manifestar que Dios está en el cuerpo de ustedes para que Él pueda ser glorificado. Y dice acá, dice que el Padre sea glorificado en cielo. Así que toda la razón por hacer esto, de amar a su enemigo, ¿saben? Es que la gente pueda ver a Dios en ustedes y que glorifiquen a Dios. Eso es todo. Esa caminata del cielo a la tierra es de que ustedes expresen a Dios a alguien que está perdido, su enemigo, y ellos puedan decir, wow, ¿sabes? Dios tenga misericordia en esa persona y será salvo. Todo el propósito de ustedes y mí y yo es, de hecho, el único lugar donde verán a Dios, dijo el hermano Branham, es en ustedes. Es el mundo, está en caos. Y ellos están buscando algo. Pero ¿quién se supone que debe estar haciendo las obras para que puedan ver a Dios en ustedes y glorificar a Dios? Esa es toda la caminata. No para venir a la iglesia todo domingo. Eso es bueno. Pero necesitamos ir allá afuera y amar. No solo a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que amar a todos. Pablo dice en 1 Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ustedes no son predicadores, pero más vale que demuestren también espíritu y poder en su caminata con Dios. Porque, miren lo que somos. De hecho, somos. Ustedes no pueden hacer, no van a traer a nadie a Cristo. Solo Cristo puede atraer a alguien a sí mismo, Dios. Y ellos tienen que ver a Dios en alguna parte, en ustedes, a través de ustedes. Así que necesitamos caminar manifestando cada día. Así que eso significa que si alguien los maldice, bueno, me estoy alejando de este tipo. No. Ustedes pueden tener unas cuantas palabras con él. Si vas a hablar de esa manera, bueno, no me importa hablar contigo. Me agradas, pero simplemente no puedo lidiar con esto. No sabes, necesitas hablar. No necesitas alejar de ellos. Porque lo que queremos hacer es mostrar a Dios a todos los hombres. Dice él, porque siempre he dicho, ¿saben? Que me gusta ver un sermón siendo vivido que ser predicado. Y eso es lo que el mundo está buscando. ¿Cómo van a ver a Jesucristo en ustedes si no estamos las obras como Dios ya produjo desde la fundación del mundo? Y la palabra es sencilla. Haciéndolo. Ahora Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ven? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto no son ustedes. Ustedes no tienen que manufacturar, no tienen que tratar de hacer nada. Dios ya preordenó esta obra en ustedes. Todo lo que tenemos que hacer es soltarnos. Cuando se encuentren en cualquier situación, no tienen que figurarlo. De hecho, le dijo a los discípulos, cuando que los lleven al magistrado, cuando hagan esto a ustedes, ni siquiera figuren qué van a decir o hacer. Yo hago eso mucho, ¿saben? Yo empiezo a imaginarme, si esto sucede, esto es lo que voy a hacer. Si esto sucede, esto es lo que dicen, ni siquiera lo prueben. Porque cuando lleguen ahí, yo les daré qué palabras que decir. De eso estamos hablando. En Efesios 2:10, Dios ya preordenó sus palabras. Ven, ¿ustedes creen que Dios no sabe que ese hombre con el que están hablando es un enemigo, pero todavía es un ser humano? Así que Dios les dará palabra. Dios les dirá qué decir. Si nos detenemos un momento y nos soltamos nuestras mentes y dejamos que Dios, ustedes no saben lo que va a suceder. Porque no van a ser ustedes hablando con esa persona. El enemigo va a ver la manifestación, la expresión de Dios en ustedes. Ellos van a saber. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Firme. Así que profesamos y tenemos nuestra fe y no vacilamos. O esto funciona o esta cosa no funciona. Así que, ¿qué piensan? Sin fluctuar. Van a salir a Yadera, vienen a una buena predicación y van a ir allá afuera y van a fluctuar. Yo no sé, este tipo es malo. Oh, ok. ¿No creen ustedes que Dios puede hacer algo? Por eso la gente no nos usa, porque somos inestables, fluctuamos. Dice, tenemos una profesión, porque fiel es el que... Aférrense fuerte a aquellos que creen, y si ustedes hacen eso, Él les dará palabras, Él los ayudará. No son ustedes hablando. No van a ser ustedes. No vacilen, porque ustedes no saben lo que Dios está haciendo de todas maneras. Ahora, Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ven? Así que van a provocar a alguien, provóquenlo a buenas obras más. Y provóquenlo a continuar haciendo buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Provocar a amor, provocar a amar a Dios, provocar en buenas obras. Así que yo los estoy provocando. Yo no estoy diciendo los que están errados porque no vienen a la iglesia. Solo quiero provocarlos porque los amo, dice él. Ahora, No todo el mundo entendió, pero miren lo que 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, sabemos lo que es correcto y qué errado, y voluntariamente, este es el contexto de lo que estábamos leyendo en Hebreos 10. Ven, decimos, estamos diciendo, bueno, no voy a ir a la iglesia, voy a ir con la familia. Pero eso es voluntario. Estamos leyendo el contexto. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y yo sé lo que el hermano Branham dijo sobre eso. Pero lo que estoy tratando de traer aquí es, no estoy diciendo de que ustedes va a hacer esto. Lo que estoy diciendo es que va a ser el interés de ustedes o el interés de Dios. Y si voluntariamente vamos a negar, no hacer lo que Dios nos pide hacer voluntariamente, o vamos a hacer lo que Él dice. Así que, yo no estoy diciendo lo que es de esta manera, pero alguna persona decide voluntariamente no venir a la iglesia. Y yo no soy el juez de ellos, y yo no voy a juzgar con ellos. Porque ellos saben cuál es la verdad. Y de esto estamos hablando aquí. ¿Cuál es tu motivo? ¿Cuál es tu interés por el cual hacemos cosas? La Biblia dice que voluntariamente significa, o por lo menos esto es lo que obtuve de la concordancia, iniquidad. Iniquidad es saber qué hacer y no hacerlo. Voluntariamente, sabiendo qué hacer y no hacerlo. Porque eso se vuelve pecado e incredulidad. Punto. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, hay maldad multiplicada en estos días, el amor de muchos se enfriará. Y ahí es donde está el problema. Ellos dejan su primer amor y mientras hacen todo eso, ven. Segunda de Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en qué? En amor, unos para con otros y para con todos. ¿Y para con quién? Todos los hombres. Así que si ustedes están incrementando y abundando en amor y solo aman a aquellos que los aman, eso no es abundar o crecer. Porque la manera en que aman a sus compañeros en la iglesia deberían de amar a alguien más también. Con todos, no unos cuantos, todos. Bueno, malo, persona fea, no importa. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Ven? Así que no debería ser diferente. El amor por mí no debería ser diferente del amor por alguien en la calle, porque Jesús no hizo excepción alguna. Él no hizo acepción de personas. Él solo. Fe es lo que él ve. Habiendo purificado, 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros. Así que no debería haber diferencia de que yo los amo a ustedes. De hecho, no debería haber agenda alguna. Mi motivo debería estar correcto siempre. Y lo mismo es para todos los hombres. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo estoy leyendo esto porque si algo está errado y todo pámpano en mí que no da fruto, ¿será que he quitado? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Así que, ¿qué estamos haciendo aquí esta noche? La palabra de Dios está limpiando las flores. Algunas veces la pequeña hoja se pone un poco amarilla, empieza a ponerse un poco café. ¿Qué deben de hacer? Mi esposa anda por la casa con las tijeras y cualquier ramita, todo seco, ella lo limpia. Ella quita la hojita y la arranca. Como jalar la oreja de alguien. Okay. vienen a la iglesia porque necesitan ser limpiados. Necesitan ser limpiados de esas cosas que no son agradables a Dios. Ustedes no saben qué son. Es importante que vengamos a la iglesia. ¿De qué otra manera van a ser limpiados? Así que como flores, un bouquet, un arreglo, necesitamos atención. Y la atención de Él que nos hizo. La Biblia dice que somos un bouquet de flores en su altar, un arreglo de flores en su altar. Algunas veces necesitamos un poquito de agua, un poquito de nutrición. ¿De dónde van a obtener eso? Aquí mismo. Aquí es. Esta es la manera de Dios. Aquí es donde van a ser alimentados, aquí es donde van a ser podados, aquí es donde van a ser algunas veces frotados de la manera errada, es lo que dice el hermano Doug todas las veces. Oh, ya lo estoy sintiendo ya. Si lo están sintiendo ya, entonces deben ser una persona bendecida porque Dios los ama y Él quiere deshacerse de lo que será que le está hablando aquí, que ustedes dijeron, ese soy yo. Iglesia. Y ahí es donde todo comienza, en la iglesia. Para, lo limpia para que pueda traer más fruto, pero algunas veces la palabra viene un poco dura, pero Dios los tiene a ustedes en mente, Él los ama, y Él quiere que sean fructíferos, y algunas veces tiene que cortar un poquito acá, un poquito allá, ¿saben? Y ayudarlos a crecer para que den más fruto. Así que hablamos de los discípulos y la relación y la conexión. El compañerismo es una conexión. El compañerismo del misterio. En español dice dispensación del misterio. Antes de la fundación del mundo, el ángel de Dios preguntó a Job. Job dijo, ¿dónde estabas tú cuando las estrellas, cuando los hijos de Dios estaban regocijándose? Eso estaba en su mente. ¿Dónde estabas tú donde estábamos teniendo toda esta diversión? ¿Dónde estabas? Y cuando tenemos armonía, cuando tenemos propósito y cuando tenemos amor y cuando tenemos carácter, deberíamos de estar disfrutando. Cuando venimos al servicio, disfrutan el servicio. ¿Por qué? Porque eso es lo que hicieron antes, antes de la fundación del mundo. Teníamos una relación, tenemos una relación con el Padre desde el principio. Tenemos una conexión y tenemos una conexión hoy. Y eso es lo que la Biblia dice aquí. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si no saben cómo Dios los amó, ustedes no amarán a nadie más como Dios los ama. La medida en la que aman a alguien es la medida en que ustedes entienden que Dios los ama. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que hizo Jesús. Y luego el siguiente, en Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos. Y Él puso su vida por nosotros. ¿Recuerdan que la última vez les dije que a mí me gustaría oír esas palabras que Él habló de David? Este es un hombre conforme a mi corazón. Y yo dije, yo quisiera que dijera, Elí, eres un hombre conforme a mi corazón. Yo quisiera oír las palabras de Abraham. A mí, Abraham es mi amigo. Pero Él me acaba de decir eso, que soy su amigo. Yo quería oír esto. Elí, tú eres mi amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que la pregunta es, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? ¿Quieren ser amigos de Dios? Entonces tienen que hacer lo que sea que les manda. Un buen amigo hace eso, ¿correcto? Algunos de ustedes tienen algunos buenos amigos, lo que sea que los llamen, su mejor amigo. Si su buen amigo dará su vida por ustedes, ese es el final. Oh, sí, correcto. Darían ustedes su vida por su mejor amigo. Ustedes dicen amigo. Ben, pero él era nuestro amigo. Así que, de nuevo, la conclusión de todas las cosas es esta. No es suficiente amarnos unos a otros, pero necesitamos amar a todos. De la misma manera en que se aman unos a otros, tienen que amar a todos los hombres. Y yo sé que están pensando, esa es una cosa difícil de hacer. Por supuesto, si tratan de hacerlo y manufacturarlo, no funcionará. Tienen que dejar que Dios lo haga en su vida. Tenemos que rendirnos a Dios completamente y dejar que Dios haga la obra que Él quería hacer. Amén. Así que, esto es todo. Pónganse de pie. Flores. Un ramo de flores. Yo no quería dejar esto atrás porque algunas veces tratamos de definir lo que es el amor, y el amor es más de lo que podemos imaginarnos o vemos. Todo esto es amor, pero allá afuera también hay un mundo que está cayéndose en pedazos. Hay gente que está perdiéndose. Estoy hablando del amor de Dios, y ahí es donde echamos ustedes y yo. Estamos aquí no solo para amarnos unos a otros, pero para que mostremos a Dios a un mundo perdido. Somos la luz del mundo. Y si ustedes esconden la luz debajo de una mesa o algo, no puede ayudar a nadie. Continuarán a estar perdidos. Están esperando que alguien les muestre el camino, que iluminen el camino. Amén. Así que, ¿qué vamos a cantar? ¿Dónde está Andy? Come. Siempre me dejan aquí colgando. Yo no soy un cantante. He estado con ustedes 15, 20 años. Ya me conocen ya. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias. Padre, te amamos. Padre, y yo solo ruego que estas pequeñas palabras quebrantadas que puedan hacer en nuestra vida lo que propusiste ya que harían esta noche, Padre. Y Padre, queremos ser perfectos como nuestro Padre. Queremos ser amigos, pero también necesitamos hacer tu voluntad, Padre. Aquellos que hacen tu mandamiento, lo que sea que mandes, son tus hijos, son tus amigos. Padre, yo quiero hacer todo lo que tú requieres de mí, Padre. Yo sé que fluctúo, yo sé que fallo, pero mi deseo, Padre, es ser aquello que tú quieres que sea, Padre. Aún en nuestra congregación donde tenemos diferentes sillas de opinión o lo que sea, Padre, todavía tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas, Padre. Te agradecemos, Padre, porque tú hiciste este plan, tú hiciste este diseño. Este es todo tú. Tú eres el que mantiene y sostiene. Tú eres el que da vida, Padre. Y la única vida que existe es la vida eterna. Nosotros vinimos de ti. Tenemos vida eterna. Y eso es lo que es importante, Padre, aquí. De tener tu vida viviendo, cumpliendo en nosotros. Y eso es lo que tú querías hacer. Tú querías un pueblo. Tú querías un pueblo para manifestar a carne en Dios. A Dios en carne una vez más. Es un llamamiento difícil. Seguro que lo es, porque Cristo es nuestro patrón. Cristo es nuestro modelo. Y lo que sea que Él hizo, la novia lo hará también. Y es un llamado grande, pero yo sé que estoy contento de que no tengo que hacerlo, no tengo que figurarlo. Todo lo que tengo que hacer es rendir mi vida a ti. Todo lo que tengo que hacer es rendirme a ti en cualquier situación, circunstancia o lo que sea, y dejarte traer a manifestación tu palabra a este cuerpo, Padre. Y eso es lo que se trata toda la jornada. Dios en carne una vez más, como Dios actuó, como Jesucristo actuó. En Dios en carne, la novia hará lo mismo. Padre, yo sé que es posible, porque tú dijiste que tú terminaras la obra que comenzaste. Así que, Padre, todo lo que tenemos que hacer es estar quietos, dejar quietos nuestros pensamientos y dejarte que tú nos vistas. Algunas veces es como un pequeño niño que están todavía aprendiendo. Nosotros necesitamos estar quietos y dejar que tú termines esa obra que comenzaste en nosotros. Y cuando veamos los resultados, y ya estamos casi ahí, Padre, va a haber un pueblo. Va a haber un pueblo. ¿Qué será? Tú, Jesucristo, en carne de nuevo. Confundieron al hermano Branham con Jesucristo. Dijeron que él dijo que no lo era. Pero así estaba de cerca. Si ese fue el primer fruto, hay más fruto que sigue. Porque si no, es solo el rapto de un hombre. Eso que tomaste al hermano Branham de principio a fin, lo hiciste eso, Dios en carne, tiene que también sucedernos a nosotros, Padre. Él fue el primer fruto y nosotros somos el fruto que viene inmediatamente detrás. Y Padre, yo sé que los tiempos están cercanos y necesitamos simplemente meternos en algún tipo de posición, Padre, para que puedas ayudarnos, Padre. Necesitamos entrar en desesperación. Y tú puedes crear esa desesperación porque sin importar que a pesar de nosotros, tú vas a tener una novia y vas a tener una novia que será Dios en carne una vez más. Y esa es la cima. Eso es lo que estamos buscando, Padre. Así que nos rendimos a ti. Padre, ayúdanos a continuar esta jornada. No solo venir a la iglesia y escuchar un buen sermón, pero queremos que ese sermón se vuelva carne, que esta palabra debe volverse carne. ¿Y cómo sé que se vuelve carne? Yo seré tan perfecto como mi Padre en los cielos es perfecto. Jesús será perfecto. Dicen, es imposible. No es imposible. Él lo dijo, Él lo hará. Él hará aquello que de lo que habló de ustedes y en mí. Él lo hará. Nada es imposible para Dios. Padre, te amamos y te agradecemos y apreciamos este tiempo en que estamos juntos. Apreciamos el tiempo donde podemos todavía hablar de ti, alabarte, adorarte. Padre, no queremos tomar este tiempo como algo ligero. No queremos tomarlo como una cosa común, Padre. Cada vez que nos juntamos o nos reunimos, cada vez debería ser una nueva revelación. Esos santos en el cielo y están allá, están diciendo santo, santo, santo. Y cada vez que dicen santo es una nueva revelación. Han estado diciendo santo como por 7,000 años. Y eso es todo lo que están diciendo. Santo, 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 Padre. Y es la misma cosa con nosotros, Padre. Podemos venir a la iglesia por tantos años, pero cada vez que venimos debería ser una nueva revelación. No debería ser hoy, la siguiente vez que la iglesia se abre es una nueva revelación. Y lentamente, de gloria a gloria, de gloria en gloria, vamos a ser cambiados. Y este es tu plan. Así es como lo hiciste, Padre. Así que cada vez que vengo a la iglesia, es como que nunca he estado en la iglesia antes. Otra oportunidad y privilegio de adorarte y de cantar santo, santo, santo al Señor. Padre, te agradecemos por esta congregación. Gracias por nuestro pastor. Continuamos. Continúa tocando su cuerpo. Dale salud y vivifica su cuerpo para que pueda estar pronto con nosotros, Padre, de nuevo. Amamos a cada uno en esta congregación. Amamos el ministerio, los ministros, los diáconos, aquellos que trabajan, Padre. Como dije el miércoles pasado, no deberíamos devaluar a aquellos que cuidan de nosotros en esta congregación, aquellos que ponen sus vidas para ayudarnos, Padre. La escuela dominical, el maestro para enseñarle a los jóvenes, los diáconos, los síndicos, Padre, el pastor, Padre, no deberíamos devaluar a aquellos que cuidan de nosotros. Y Padre, nosotros te agradecemos, Padre, de que nos reuniste con esa razón, para que podamos cuidar unos de otros y crecer, Padre, y crecer a la estatura del hombre perfecto. Padre, gracias. Y te pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eso es todo.